Algo que fui entendiendo con el paso de los días y del tiempo, y que lo sigo entendiendo hasta aún ahora, no es que todo está clarificado, sino que en procesos que estamos viviendo, en lo que
quiero abrirte mi corazón,
familiar, la iglesia,
esta tarde,
con amigos,
en esta charla,
uno va
nunca
entendiendo
he sido un tipo que predica
lo que el Señor, como nos decía,
experiencias personales.
Una
de hecho,
perla.
Hasta
yo compartía tanto
me he
lo que
cuestionado
decía, ¿no?
Muchas veces cuando he escuchado
pero
gente que habla de una experiencia personal
todo lo que viene siendo sembrado desde anoche. Desde
pero voy a tener que romper el
Señor
es el mesor,
la estructura,
de todo, como nos hablaba
como decía,
ayer.
Que nada cobra más valor que Él. Que nada lo que este mundo nos pueda dar va a tener el valor que tiene que tener el Señor. Y la palabra de anoche fue contundente. No solo si Dios te ministró y recibiste algo en lo particular como Dios les colocó a los chicos ir guiando la administración, sino si pudiste percibir lo que espiritualmente había detrás, de que el Señor debe cobrar el valor absoluto por sobre todas las cosas, que no habrá nada más grande que Él que cobre otro valor. Recordaba cuando Él hablaba esa canción que nos ha ministrado durante tanto tiempo de nuestro querido Marcos Brunet, ¿no? Se apagan las luces que están sobre el hombre, solo tú mereces brillar. O sea, yo podía ir uniendo melodías desde las más antiguas a lo más actual que tenemos hoy en todo este tiempo de ministración, de cómo el Espíritu nos iba ministrando y hablando. Como le decíamos a Sandra cuando comíamos, ¿no? Recién hace un rato, fue una charla a corazón abierto, fue una cirugía a corazón abierto y sin anestesia. No sé vos, pero yo salí súper ministrado de esa palabra. Fue clara, fue contundente. Y el Señor viene marcando en cada una de las palabras, viene marcando cosas preciosas. Lo que vos recibiste, Paola, hoy fue: los chicos ni te conocen. No saben ni quién sos, ni siquiera sabía que eras de la iglesia. Y yo que tengo el privilegio de conocerte un poquito más que el resto, porque me has compartido de tu corazón, nunca más acertada una palabra, ¿no? Tan que uno, o sea, no podés salir de acá y decir, y no sé. No, viste, que esas cosas que Dios hace que te la pone acá, así, viste, que te las deja así, que acá. Si estás jugando al truco con el Señor, se pone el ancho de espada y te mató y te dice, cantame lo que quieras, te voy a ganar. Y tenés que rendirte delante del Señor. Perdón por lo campechano, ¿no? Pero yo quiero hablártelo a corazón abierto esto. Y el año pasado, casi dos semanas y medias a tres antes de que empezara todo este proceso de salud, el Señor me habló en un sueño. Yo siempre he sido muy de prestarle atención a esos sueños que vos sabés que no es por la pizza que te comiste, ni que te cayó mal el salamín, ni que la salsa estuvo pesada, ¿viste? No, porque uno sabe discernir cuando es del estómago, cuando es del espíritu. Entonces, yo siempre repaso para atrás, ¿qué comí la noche anterior? A ver, ¿qué vi? ¿Qué charlé? O sea, a ver, si estoy sugestionado o algo como para, ¿viste? No quitarle la gloria al Señor, sino justamente para darle mayor gloria y poder entender lo que Él quiere decir. Así que al día siguiente de ese sueño, yo este sueño lo hablé con muy poquitos de acá lo supieron. Obviamente que la primera persona que lo supo fue mi esposa. Después otra que se lo conté fue Estela, intercesora fiel ahí, guerrera. Y se lo conté como para que me ayude a entender. Todos me decían como, bueno, ¿viste cuando uno hace así? Pone cara de circunstancia. Y decía, bueno, ¿qué quiere Dios con ese sueño? Y todo ese sueño me persiguió durante todo este tiempo de prueba y fue cobrando realidad en distintas etapas de todo este proceso de prueba. Y anoche, mientras lo escuchaba a Ariel ministrar, el Señor me indicó esto, que hoy te hablara de ese sueño. Decía, bueno, Señor, yo no soy de hablar desde una experiencia personal, porque las experiencias son únicas, son todas válidas, pero son únicas, son particulares. O sea, lo que yo te pueda contar me pasó a mí y queda en mí, nace en mí y muere en mí. Capaz que te bendice a vos porque podés unir alguna faceta de algo de lo que te esté pasando y nada más, pero las experiencias son eso, son experiencias con Dios únicas y particulares, singulares. Entonces, ahí vino mi batalla, mi crisis anoche, en la madrugada, era ministrado por los ronquidos de mi mujer. Y yo me despertaba cada tanto orando, decía, Señor, ¿cómo uno esto? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo lo voy a unir esto? ¿No? Y esta mañana, tempranito, allí por cerca de las 5 de la mañana, cuando el Señor me habló a través de esta palabra que compartí esta mañana en las redes, ¿no? El Señor es mi estandarte. Y él me decía, el estandarte, detrás del estandarte hay identidad, hay nacionalidad. O sea, nuestra bandera habla de nosotros, de nuestra cultura, de que tomamos mate, de que nos gusta ser campechano, de que nos gustan las amistades, de que somos bulliciosos. Todo eso habla nuestra bandera, ¿no? Pero cuando dice Jehová es mi bandera, cuando Moisés dijo el Señor es mi estandarte, Jehová Nisi, él estaba hablando de una identidad, de un propósito, de una nueva cultura, una cultura que entendemos hoy como llamamos cultura de reino, de lo que él quiere marcar en nuestra vida, de lo que él quiere hacer en nuestra vida. Y iba cobrando más relevancia esto que te quiero hablar. Yo podría dividir este sueño en tres etapas fuertes que sucedieron. Una ya la prediqué aquí, así que no voy a explicarla mucho, pero para los que no la escucharon, déjame simplemente decir esto. La primera parte del sueño, yo veía estar parado en una montaña muy alta, muy alta. Y esto me uno por lo que predicaron los chicos hoy en la mañana, tanto de Ayam, que decía los tiempos no van a ser buenos, etc. Yo creo exactamente lo mismo, como lo que hablábamos en el almuerzo, que no solo la iglesia, cada uno de nosotros debe estar preparado para los tiempos que vienen, porque la Biblia nos habla de que van a ser tiempos complicados. Pero escúchame bien, que los tiempos sean complicados no mata la agenda de urgencia de Dios. Que el tiempo sea complicado jamás va a matar la agenda de urgencias que tenga Dios. Entonces nuestra sensibilidad espiritual tiene que ir por el escuchar cuál es la agenda de la urgencia de Dios para calibrarnos con esa urgencia. Porque nosotros podemos estar ocupados en cosas que atañen al reino, pero estar totalmente desafectados de lo urgente de lo que Dios tiene en esa agenda para esta temporada cronológica. Es verdad que nosotros estamos viviendo un tiempo cronos, pero también creo que estamos viviendo un tiempo kairos de parte del Señor, un tiempo que se está revelando cada vez más el Señor, etc. Y uno puede verlo, si sos asiduo lector de la Biblia, cada vez que lees la Biblia podés conectar hoy más que nunca la Biblia con circunstancias, con momentos, con situaciones que pasan a tu alrededor o en el mundo. Y te da la claridad y la evidencia espiritual de que el Señor está pronto en su regreso. Entonces, si el Señor está pronto en su regreso, tenemos que mirar con ojos del Espíritu cuál es la urgencia que el Señor quiere despertarnos a vivir, porque en esa urgencia obviamente está una tremenda batalla espiritual que el Señor no se la dio a que la libre cualquiera en el mundo, sino que te la ha dado a vos como hijo y como hija del Señor. Así que decirle al que está al lado, tocarlo así con el dedito y decirle, esta agenda de urgencia es para vos. Siempre habrá personas que digan, bueno, pero ese ministerio no es mi ministerio. Y yo esta tarde te estoy hablando no de ministerio, sino de urgencias de Dios. Partimos de ahí. Porque siempre va a haber gente que va a decir, ese no es mi ministerio. Es como ayer cuando empezábamos y hoy también en un momento que ministré así un poquito y dije, el Señor une la adoración, la intercesión y la palabra profética. Siempre han sido una unidad en la Biblia. Pero hubo algún momento en la historia de la iglesia que la dividimos en ministerios. Entonces apareció el ministerio de alabanza, acá están, el ministerio de los intercesores, que son los que se pintan la cara, los que hacen batalla espiritual, que andan con el cuchillo entre los dientes, dice mi amigo Carlos, etcétera, etcétera. Y los que andan con la paloma, ¿no? Andan profetizando, son como el águila, andan en las alturas, miran desde allá y largan la palabra, ¿no? Si desde lo gracioso pudiera decir, bueno, el que tiene el ministerio de la paloma, el ministerio del águila o el ministerio del arpa, las copas y arpas, dicen mis amigos allá en Chile, Dios no lo ve como ministerio, sino que lo ve como una unidad. Por eso el profeta, cuando lo fueron a consultar, dijo: tráiganme un músico. Y uno podría preguntarse: bueno, pero te vine a consultar una palabra profética, ¿para qué creo un músico? Es que él estaba entendiendo ese concepto de unidad. Decía: yo necesito un fluir de adoración, porque mientras esté el fluir de adoración, yo voy a estar clamando. Y cuando esté el fluir de adoración y esté el clamor, el Señor descenderá con palabra profética. Por eso el profeta dice: si el Señor, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová el Señor profetiza, ¿quién no profetizará? Si Dios está hablando y nosotros estamos sensibles con lo que Él está haciendo y diciendo, vamos a poder percibir claramente lo que Él habla y vamos a empezar a hablar lo que Él está hablando. Vamos a empezar a vernos dentro de una agenda ya no particular de una iglesia en particular que ministra cierta área de la ciudad, sino que nos vamos a empezar a ver en el absoluto de Dios, en la agenda de Dios. Entonces, este sueño inició arriba de una montaña. Yo estaba arriba de una montaña y podía ver cómo hacia abajo había un gran valle, montañas todo alrededor, esos tipos paisajes cordilleranos que a mí me apasionan, que me gustan y que he extrañado tanto todo este tiempo, ¿no? Ver toda esa majestuosidad donde uno ve pinos y, no sé, ve árboles de todo tipo que te dejan impactado por los colores, por la densidad, por el paisaje, que ya el solo mirarlos te está ministrando de una forma particular. Y todo de repente empezaba a temblar. Primero venía como si fuera una gran lluvia torrencial, empezaban las laderas de los montes, de las montañas que estaba mirando, empezaban a derrumbarse producto de tanta lluvia, empezaba a irse todo para abajo y todo empezaba a temblar. Toda esa cadena montañosa empezaba a temblar. Estábamos con gente allí, decía: pero hay una urgencia, la gente que está en el valle va a morir. La gente que está en ese valle va a morir. Y en un arrojo ahí en el sueño, me tiro por la ladera. El Señor me estaba haciendo volar, así que yo me tiré. Y mientras caía, pero no así como, sino como venir volando, como que venís observando, de repente miro la ladera de la cual estaba parado. Y la diferencia era esta: en todas las otras cadenas montañosas que estaba mirando, la lluvia estaba derribando absolutamente todo, pero en la ladera de la montaña donde estaba parado caía aceite. Toda la montaña estaba cayendo aceite. El Salmo 23 declara, si lo tenés ahí en tu Biblia o en tu app, en el verso 4 declara: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Decí fuerte conmigo: no voy a tenerle miedo al mal, porque tú estás conmigo. O sea, yo no es que no le tengo miedo al mal porque soy valiente. A ver, yo me declaro cobarde rotundamente. Y más si se aparece una buena araña, soy súper cobarde. A mí las arañas me gustan muertas o clavadas con alfileres en algún lado para verlas de lejos, ¿no? Pero a mí me producen cierta fobia las arañas, ¿viste? Si sean chiquitas, yo necesito verlas aplastadas bajo mi pie. Listo, punto. Y ver que el cadáver ya no se va a mover más. Entonces, obviamente, si lo miro desde la fortaleza, digo: ok, soy un cobarde. Esta pelea no es para pelearla desde la fortaleza personal que tengamos. Y de hecho el salmista lo declara: aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré al mal. Y la diferencia es porque tú estás conmigo. Esa va a ser la diferencia sustancial. Pero luego sigue y dice: tu vara, tu cayado me infunden aliento, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, dice Biblia de las Américas que estoy leyendo. Reina Valera va a decir: unge mi cabeza con aceite. Hace algunos años atrás esa parte cobró realidad y es como que Dios va uniendo el rompecabezas, como decía Sandra anoche, va uniendo piezas de cada cosa que te va hablando y vos empezás a comprender lo que en un principio lo entendías desde una arista, pero estabas solo entendiendo esta puntita y no estabas entendiendo el cuadro completo al cual Dios te quiere llevar. Y hace algunos años, cuando Dios me habló sobre el unge mi cabeza con aceite en presencia de mis angustiadores, el Espíritu me dice: yo tengo una unción que solo se desata en el día de la angustia, porque yo tengo provisión para cada día y el día de la angustia no está exento de mi provisión. Así que tranquilo, yo tengo una provisión de aceite, una provisión de unción que te va a ministrar el día que pases por la angustia. Entonces ahí yo podía unir en el espíritu, en ese sueño, lo que estaba viendo. En el momento, era un momento de terror, era un momento de pánico sobre lo que podía observar en ese mundo conocido hasta ese momento. Y la Biblia me habla de esto, que va a haber un tiempo de destrucción, que va a haber un tiempo de miedo, que la gente va a entrar en pánico. Las cosas que van a suceder a nivel mundial van a ser terribles. Todavía no las hemos visto, pero la Biblia dice que las estrellas van a caer, que el sol se va a apagar. De hecho, los últimos datos científicos hablan de que el sol ha bajado en sus calorías. No sé cómo lo medirán, pero ellos miden y dicen, ya no es tan potente como lo era antes. O sea, que nosotros vamos en proceso a ver el cumplimiento de todas las cosas. Vamos en un proceso de ver lo que está escrito sucediendo. Entonces tenemos más que nunca que unirnos a esa agenda de Dios, porque en esa urgencia de tantas cosas que vamos a ver, que van a pasar, hay un protagonismo de la iglesia, y no estoy hablando de la iglesia como un sistema, sino que estoy hablando de un protagonismo tuyo y mío como hijos de Dios formando la iglesia de Cristo en el mundo. Y Dios quiere que seas protagonista de lo que va a venir, y ahí habrá que tomar una decisión de arrojo espiritual para unirme a lo que Dios quiere hacer y lo quiere hacer conmigo. Porque este venga a tu reino y hágase tu voluntad es extraordinario cuando lo oramos. Pero el venga a tu reino y hágase tu voluntad es venga a tu reino sobre mí y que tu reino en mí y a través de mí haga tu voluntad para que la gente lo vea. Dios no va a enviar un ángel a hacer su reino, ya te puso a vos y a mí. Ya nos salvó, nos redimió para hacer su obra y su voluntad. Por tanto, el venga a tu reino y hágase tu voluntad es yo voy a ser partícipe activo del plan de Dios para los futuros años que vienen por delante o hasta que Él venga. Entonces, cuando veía esto, el unge en mi cabeza, esta montaña temblando, todo destruyéndose, todo cayendo, una urgencia de ver la gente ahí abajo que iba a morir literalmente, veía esto, ¿no? Habrá aceite, habrá unción. Y entonces nace la primera urgencia y que hoy Sandra lo hablaba también, que es la urgencia de una relación con el Espíritu Santo. Tiene que haber en nosotros una urgencia por el Espíritu Santo. Como no la hubo tal vez en otro tiempo en nuestra vida, ni siquiera voy a mirar para atrás para decir como no lo hubo en otros tiempos, como para agrandarnos nosotros en la cosa porque creemos que tenemos la vaca atada espiritualmente hoy. No, sino mirando nuestra propia vida. Como no la tuvimos en otro tiempo, tiene que haber una urgencia de búsqueda del Espíritu Santo. Porque la primera urgencia que hay es que vendrá un tiempo de angustia y la diferencia en el tiempo de angustia la hará el que tenga aceite. La hará el que tenga unción. Pero no para salvarse a sí mismo, porque en ese sueño yo no me estaba salvando a mí mismo. La urgencia era bajar de la montaña, bajar del lugar espiritual donde el Señor te llevó, donde te está ungiendo, donde te habla todos los días, donde se revela, donde vos sos ministrado cada día, cada mañana, donde llorás en su presencia, donde de vuelta recobrás fuerzas y ánimo espiritual para salir a tu mundo y comértelo por delante porque has recibido ministración personal en lo íntimo, en lo secreto con el Señor. Esa unción no solamente tiene que ser para eso, tiene que ser para dársela a alguien que no la tiene. Para darle de ese aceite, en todas las laderas estaba cayendo agua que se estaba llevando la tierra, que estaba haciendo caer los árboles, que estaba trayendo lodo, la gente iba a morir bajo una luz. Y la urgencia es tírate de tu montaña de unción y deja que esa unción caiga por la ladera de tu montaña para llegar a la gente. Porque no sirve de nada que esa unción se quede allí arriba. Simplemente nos llenaríamos más. Y Dios no quiere solamente que nos llenemos más de Él para ser gordos espirituales, sino que quiere, perdón la expresión, ¿no? Quiere que nos llenemos de Él para derramar más de Él. Si Él llena nuestra copa, es para que la vaciemos con la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, la unción que Dios te está dando, ¿dónde la estás vaciando? Y esa es la primera urgencia que hay que responder. vaciarnos de la unción que estamos recibiendo para que el Señor derrame más. Porque en esta ladera había constantemente, a mí me llamaba la atención en un momento mientras venía bajando, yo la miraba, decía, pero eso no es agua. Y el Espíritu me decía, no, es aceite. Y digo, ¿y de dónde sale? Porque no veías un lugar físico de donde estaba saliendo. Sobre la roca caía aceite. El Señor me decía, yo voy a hacer la provisión. Y si vos buscás al Señor diariamente, el Señor será de esa provisión de la cual te vas a alimentar, pero no es para que la disfrutemos nosotros, sino que es para darla. Y en la medida que la damos, en la medida que nos vaciamos, más nos llena el Señor. La matemática del Señor es totalmente al revés. La Biblia dice que para ganar nuestra vida, ¿qué hay que hacer? Perderla. O sea, todo es al revés con el Señor. ¿Querés ganar? Perdé. ¿Querés amar? Fantástico, no ames al que es fácil amar. Ama a tu enemigo. O sea, es lo complicado. ¿Querés recibir mi perdón absoluto? Sí, mirá lo que dice la oración del Señor. Perdona mis deudas como yo perdono a mis deudores. Y en el griego, ¿sabes lo que implica eso? Implica esto. En la misma medida, en la misma forma, en el mismo peso, en la misma sustancia que yo te perdono, Señor, perdóname a mí. Entonces, si vos sos de esos que dicen yo perdono pero no olvido, el Señor que tiene el perdón absoluto para darte, dice, te voy a perdonar en la misma medida que vos estás perdonando, porque no puedo borrar con el codo lo que escribí con la mano. Y yo escribí, perdona nuestras deudas como yo perdono a mis deudores. Entonces, en el reino, la matemática del reino parece toda al revés. Y en esta debemos vaciarnos de lo que acabamos de ser lleno, de lo que nos costó encontrar, de lo que nos costó buscar, de lo que invertimos tiempo. Habrás escuchado esto en el mundo laboral. A mí, por años me lo decía mi papá y yo siempre opté por no hacerle caso. Porque él me enseñó, todo lo que sepas, guárdatelo. Nunca enseñes todo, porque vos siempre tenés que saber más que el resto. Y yo dije, qué egoísta, no voy a hacerle caso a ese consejo. Así que todo cuanto el Señor me ha permitido conocer o saber, yo lo suelto. No me quedo con nada. Y he aprendido que cada vez que suelto y en lo natural me quedo sin nada, el Señor me vuelve a dar algo más. Y más distintivo y más fuerte. Entonces tenés que vaciarte de vos mismo, de vos misma, para experimentar más del Señor. Y la primera urgencia es vaciarte, pero con gente que no tiene nada de Dios. Ahí está la primera urgencia de Dios, porque entre nosotros es fácil vaciarnos. Yo te agarro a vos, lo agarro a Carlos, lo agarro a Laura, lo agarro al pastor Martín, a la pastora Paola, amigos, y digo, ay, tengo una palabra de Dios, y que nos ministramos entre nosotros, más de una vez lo hemos hecho, o ellos me han dado una palabra, o yo a ellos, y hemos sido bendecidos, pero entre nosotros es fácil vaciarnos. La urgencia de Dios es que te vacíes con alguien que no tiene nada de Dios. Porque cuando esa persona perciba como percibió hoy Pao, de alguien que ni te conoce, que viene y que te da una palabra, que vos sabés que es sumamente certera y te quedás asombrado, imagínate cuánto más cuando vos agarrás a alguien que no tiene nada de Dios y te estás vaciando de lo que Dios te dio y le estás pegando en todas las teclas habidas y por haber que tiene en su vida. Esa persona no puede negar que lo que está escuchando, lo que está percibiendo, lo que está viendo, lo que está palpando, viene de parte de Dios. Y ahí está nuestra primera urgencia, vaciarnos de todo lo que Dios nos ha dado con gente que no tiene nada de Dios. La segunda urgencia que yo podía describir en este, o podía unirlo con este sueño, es que una vez que bajé y me encontré allí abajo, le decía a Ale cuando le contaba esto, fue tan raro porque todo ahí abajo era cerrado y oscuro. Como que ese bosque ya estaba todo destruido, todo lleno de lodo. Había un poco de gente y había que conducir a la gente hacia un lugar seguro. Pero para ir a ese lugar seguro había que pasar por algunos lugares que estaban incómodos. Por ejemplo, una jauría de perros y un solo león que había quedado. no sé, se escuchaba el rugido, pero no se lo podía ver. Toda la gente entrábamos en pánico porque sabíamos que ese león se estaba devorando a todo lo que había, porque era el único que había quedado. Todo estaba destruido, así que había poco alimento, no había luz. Estábamos como en la época donde había que encender antorchas para tratar de haber un poquito de luz. Así que ahí estábamos con un grupo de gente que no conocía, buscando seguridades. Y cuando pensaba en esto, ahí venía la segunda urgencia, que vos la podés encontrar en Romanos capítulo 10, versículo 14. Cuando declara el apóstol: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La segunda urgencia que entendía de estar allí abajo es una urgencia por los perdidos. Y uno podría pensar, ¿pero qué tiene que ver esto con un encuentro de adoración íntima? Es que si vamos a ir a la intimidad con Dios, en la intimidad con Dios, Dios te va a hablar no de lo que nuestros sentidos quieren escuchar de Él, sino de lo que Él tiene en el corazón y de lo que Él necesita impregnarnos a cada uno de nosotros como una urgencia para que recobre el valor que tiene que tener en nuestra vida. No me animo mucho a preguntarlo porque creo que hoy sería crítico para todos nosotros, pero respondelo en tu mente. ¿Cuándo fue la última vez que condujiste a los pies de Cristo a alguien? ¿Cuándo fue en esta última semana, si lo hiciera más fuerte? ¿Cuántas personas esta última semana condujimos a los pies de Cristo? Quedamos todos en rojo. Porque claro, aparece, no, pero yo tengo la urgencia de sanar al herido que viene herido en el alma. No, yo tengo la urgencia de escucharlo porque mi don es pastoral. O yo tengo la urgencia de atenderlo socialmente porque tengo el don de misericordia. O yo tengo tal urgencia, pero la primera urgencia es que si se mueren, se van al infierno. Y cuando yo entro en intimidad con Dios, Dios me empieza a volver a hablar de lo que late en su corazón, de la urgencia que late en su corazón. Y no es que yo pase como estamos pasando hoy, y gloria a Dios que lo podemos hacer para recibir instrucción, ánimo, palabra, un fluir del Espíritu. Pero la urgencia mayor del Señor es que nadie se pierda. Entonces, estando allí abajo, entendía que, claro, ese rugido que escuchábamos que produce temor, la Biblia lo menciona como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y viene un tiempo sobre el mundo donde ese león va a producir mucho temor y se va a devorar a muchos. Y nosotros, que hemos sido llamados a ser luz y sal, desde cantar, desde adorar, desde interceder, clamar, o desde el área ministerial donde estés, tiene que volver a haber una urgencia de que esa persona que Dios coloca delante tuyo, ese día que la colocó delante tuyo por 10 minutos, o la tenés delante tuyo, como le pasa a Ale en la escuela, 4 horas, por algo la tenés delante tuyo. Tiene que haber de vuelta una urgencia, es decir, si Dios me plantó delante tuyo, es porque lo que quiere que conozcas es del aceite que está en mí, y yo para que recibir más lo tengo que soltar sobre vos y te tengo que conducir a un lugar seguro. Tiene que haber una urgencia en nosotros de volver a conducir gente a lugar seguro, de volver a traerlos a los brazos del Padre, por decirlo de una forma poética. Pero ya no mirado desde un área ministerial. Yo no tengo el don de evangelista. Si hablamos desde los dones, yo no tengo el don de evangelista, soy pastor. Y admiro a mi amigo Gabriel que tiene el don de evangelista, o a su esposa que tiene el don de evangelista. En 5 minutos ellos le predican a 20 personas y lo llevan a Cristo. Tiene una gracia. Dan envidia. No. Pero tiene una gracia, yo me quedo asombrado. El otro día estábamos en casa, Gabriel pasó a verme 2 minutos, nos paramos en la vereda, pasó un señor que de la nada nos habló y él en 5 minutos le dice: sí, pero eso es la gracia de Dios. Y ya empezó. Yo me quedo mirando y le digo: le nace a este tipo, le brota por los poros hablar de Jesús. Y yo me quedo admirado porque yo te voy a llevar a los pies de Jesús. Voy a tardar 3 horas, pero te voy a llevar a los pies de Jesús. ¿Viste? Porque uno está pensando, ¿por dónde le entro? ¿Por dónde le entro? ¿Por dónde le entro? Y es tan sencillo. Yo los miro a ellos y les sale natural. Claro, si lo veo de los dones, claro, yo no tengo el don de evangelista, pero la urgencia también es para mí. La urgencia también es para mí. Porque Dios me coloca a mí delante de gente que no te va a colocar a vos. Y si la colocó delante mío, es para que la lleve a los pies de Jesús. Después, si él o ella no lo quiere, es otro cuento. Pero yo tengo que hablarle de Jesús. Y tenemos que volver a esa agenda de urgencia de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice, ¿cómo van a invocar a quien no le han creído? ¿Cuántas horas Dios te tiene con alguien, o minutos, o segundos te tiene Dios con alguien que no cree en Jesús? Esa pregunta tiene que empezar a resonar de vuelta en tu corazón y en tu espíritu. ¿Cómo va a creer si no ha oído? ¿Y cómo va a creer de quien no ha escuchado? ¿Y cómo va a oír si no hay quien le predique? Esas tres preguntas tienen que volverse nuevamente una urgencia en nuestro interior. Porque venimos a congresos como este o momentos de adoración personal en nuestra casa o en la iglesia y están fantásticos. Tocamos el cielo con las manos, pero nos vamos tan llenos de Él y no nos estamos vaciando en ningún lado. Y la urgencia de Dios es que la unción que Él te dio es para ministrarla en el tiempo de la angustia, no solo tuya, sino en el tiempo de la angustia de la gente. Hay una gracia que Dios te dio para ministrar a las personas y hay una urgencia de que escuchen el poder del Evangelio y lo escuchen a través de tu boca. Vos sos parte de esa agenda del Señor, de los que van a guiar a los que están como ovejas para el matadero. Vos sos de los que va a levantar una luz en medio de la oscuridad, porque yo me veía eso en el sueño, levantando pequeñas fogatitas para alumbrarle y espantar al león que andaba lejos. Hay que volver a levantar la llama de la luz de Cristo. Recién decíamos y lo cantábamos, el fuego, la llama, y acá hay más leña. ¿Para qué querés más leña si no vas a ir a alumbrarle a nadie? No tiene que haber más leña y fuego en el altar para que yo esté calentito. Yo tengo que salir a buscar a los que se están congelando espiritualmente y que no tienen nada de Dios. Ellos son los que están en la urgente agenda de Dios, porque si Él vuelve, se van a ir al infierno. Y si Él retrasa su venida, es para que más gente llegue a conocerlo como Señor y Salvador de su vida. Y la tercera y última urgencia que entendía, había una tercera etapa en el sueño donde de repente con toda esa gente lográbamos llegar a un lugar ya más amplio, una gran costa. Allá había un puerto, había un barco al cual había que subirse. Todo el camino estaba despejado y decía, bueno, buenísimo, vamos todos para allá, vamos todos, tenemos que subirnos a ese barco. Y de repente, mientras íbamos en el camino, salía un gran ejército que yo lo veía en el sueño como el ejército romano, ¿no? Vestido así con sus cascos, con sus escudos, con sus lanzas, con sus espadas, y nos empezaban a hacer batalla para no llegar al barco. Y la tercera urgencia es entender que Dios necesita levantar gente que entienda la guerra espiritual, ya no desde un concepto, ya no desde una teoría, sino desde una vivencia práctica. Hay una urgente agenda del Señor en que vas a tener que librar batallas espirituales. Efesios capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo le dice a la gente de Éfeso lo que él está haciendo. Dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y él empieza el verso 1 diciendo, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Por qué estaban muertos en delitos y pecados? Porque estaban atados por el espíritu que estaba sobre el aire de Éfeso, sobre el aire espiritual que había. O sea, él no peleaba, por eso más adelante lo va a describir. Nuestra batalla no es contra sangre y carne, es contra principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes. Hay una urgente agenda de Dios de entender la practicidad de la batalla espiritual. Esa gente que tenemos que conducir a los pies de Cristo, hay que liberarla de la opresión espiritual que tiene sobre sí, que le ha producido ceguera espiritual, que le ha machacado el corazón, que no lo deja avanzar, que lo tiene o la tiene detenido o detenida. Y nosotros estamos llamados a ministrar de la unción que Dios nos ha dado, vaciarnos del poder del Espíritu que Dios nos ha dado con gente que no ha escuchado nada de Él, guiándolos a un lugar seguro. Pero antes de entrar en ese barco, que era el lugar donde ya íbamos al destino, había un gran campo de batalla. Y había una batalla que librarse. En esta prueba que vivimos, yo pude ver las tres etapas en la prueba personal. Y dije, wow, el Señor se adelantó casi tres semanas, para decirme lo que venía, para prepararme espiritualmente. Yo no lo había entendido, pero lo entendí en el proceso. Y en ese proceso también he entendido que esto de reiniciarnos y de volver en la adoración a reiniciarnos espiritualmente no solamente tiene que ver con todo lo que hemos escuchado, porque todo está conectado. Tenemos que volver a conectarnos con darle el valor a Dios que Él merece más que todas las cosas que podamos ganar en este mundo, porque todo lo que podemos ganar en este mundo es nada delante de Él. Por eso Pablo decía, todo lo tengo por pérdida, todo lo tengo por pérdida. Para mí el morir es Cristo y eso es ganancia. Y si yo muero en Cristo, gané. Soy más que victorioso. Y lo escribía estando preso. Hace unos años atrás, visitando y ministrando en España, me llevaron a Tarragona, y en Tarragona, donde se cree que fue la parte de España donde estuvo el apóstol Pablo encarcelado también, hay todo un pequeño circuito romano, está el anfiteatro romano tal cual de aquella época, y me llevaron a visitar una cárcel que es donde se piensa que estuvo Pablo cuando estuvo ahí en la parte de España, en Tarragona. Es impresionante, yo veía eso y digo, me venían palabras de él y decía, desde acá este tipo, inspirado por el Espíritu Santo, no vio la cárcel como un lugar de detenimiento, sino como un lugar para seguir avanzando. Él libró batallas espirituales para que otros llegaran a conocer al Señor. Y las libró porque estaba entendiendo la agenda del Señor para su momento. Hoy nosotros tenemos de vuelta la posibilidad de unirnos a la agenda del Señor.